Argentina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible, un programa que marca rumbos en la zona. En el día de hoy no tendremos público presente, pero sí estarán con nosotros Patricio Bartón y Gillespie.
Hola, amigo, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Muy bien, ¿cómo les va? Bien. A toda velocidad reportamos nuestras inminentes presentaciones.
Atención, que mañana
todos... Sí, silencio, será... por favor. En este momento, desde la oficina
sí,
de los jefes,
se deja
oír uno de ellos, que está recriminando a sus subordinados mediante ladridos.
Mañana tendremos público presente, porque estaremos en el Caras y Caretas a las 8 de la noche, esperándolos ahí, peinados y dispuestos a hacer el programa, así que vengan.
A las 20 horas.
A las 20 horas, sí. Ni antes ni después tampoco.
Lo que suele suceder es que el jueves viene un poco menos de gente que el viernes.
O sea, conviene ir el jueves.
Sí.
Si en realidad está viniendo mucha gente, tanto jueves como viernes.
Sí, pero el viernes explota.
El viernes explota, hay incluso...
Bueno,
incidentes.
No,
nuestros patos vizcas suelen... desalojar manu militari a las ancianas que se presentan en esta sala.
Para la anciana es más fácil venir el jueves porque entra más fácil, sin empujones.
Entra más fácil.
Puede estar sentada sobre una silla.
Claro.
Bueno, sí. Cosa que el viernes
no
es.
El viernes no, a lo mejor
no está garantizado.
Tiene que sentarse sobre algún señor.
Claro.
Sí.
Que no siempre los señores son el lugar más adecuado para sentarse una anciana que presencia este programa.
Claro, a
pero
veces
digo
sí.
Así, con la sinceridad que me caracteriza.
¿A usted lo caracteriza la sinceridad?
De ningún modo.
Ah, y además el viernes vienen grupos de muchachones, es un clima más pesado.
Sí, gamberros, diría.
Sí.
Que evidentemente empiezan a molestar a las viejas, pegándoles con el dedo en la oreja desde atrás.
Sí.
O poniéndole remoquetes y apodos infamados.
Bueno, señor. Bueno, entonces mañana 8 de la
como
noche.
Cachavacha, por ejemplo. ¿A usted le gustaría ser una anciana respetable y que un muchachón cualquiera le gritara ¡Cachavacha!
Muchachón y cachavacha. Es lo de una coche.
Señores.
Es mucho.
Bueno, vamos a
lo quiero decirles también, atención, que se va a presentar Coti y los Brillantes.
Nada menos.
Oh, qué bien.
Coti, el amigo Coti, que está aquí en Argentina, o va a estar, mejor dicho, los días 22, 23 y 24 de agosto. Pero usted me dice, ¿dónde?
En distintos lugares.
En distintos lugares.
Pero esto es inminente.
Sí, ahora nomás.
Claro.
El 22 va a estar en el Centro Cultural San Isidro. El 23... en el Teatro Ópera de La Plata.
En el Ópera de La Plata, sí, que tiene para nosotros un dato histórico muy entrañable. Ahí fue el lugar donde tuvo suceso la primera gira que hicimos.
Ah, mire usted.
El primer lugar fuera de Buenos Aires a donde fuimos fue a La Plata y nos presentamos en el Teatro Ópera, que era distinto a como es ahora. Ahora es un poco más seco.
¿Y cómo fue que
llegó? Más ríspido, más ayuno de todo adorno. Sí. Antes tenía más alfombras, más...
¿Y cómo llegó a ir a por primera vez?
Por la ruta. Por la...
No,
ruta.
Sí, no. La decisión... Creo,
¿por de dónde quiere, señor, que vaya?
Debe haber sido una gestión de Hugo Caruso, posiblemente. Uh-huh. Hugo Caruso, un viejo y querido gestor cultural de la provincia de Buenos Aires, de los tiempos de Antonio Cafiero.
Mire usted. De Cafiero, sí. Bueno. Bueno, ahora están los tiempos de Santiago Cafiero, que es, sí, claro, que sí, es de la misma, sí, familia.
El otro día me han saludado, me han saludado Mario y Antonio Cafiero con mucho afecto, que es un afecto heredado. Claro, muchas veces uno, claro, hereda los afectos de su viejo, así como a mí me quieren muchos que son amigos de mis hijos.
Claro, sí, sí,
sí.
Y he heredado de mis hijos algunos amigos. Y ellos también, algunos de mí.
Sí,
sí, sí.
De manera que es muy saludable ese intercambio de amistades entre padre e hijo. Dale.
Bueno, también Coti va a estar no solamente en el Ópera de La Plata, sino aquí en Buenos Aires. ¿Cuándo? El 24 de agosto, en la Ciudad Cultural Conex. Ahí en la calle Sarmiento, ¿no? Está, creo que sí.
El 24 de agosto, entonces.
Sí, 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 señor, 24
de agosto. Bueno, el 24 de agosto se llama este tango. Así, junto a su amor, era más lindo la camisa planchada de almidón, el saco cepillado y los domingos una rosa tapando el corazón.
Ah, mire usted.
Muy bien. Mire usted.
Lo conocía.
Sí, lo compusieron justamente para amueblar la presentación de Coti.
No, sé, sí, creo que es un poco anterior. Pero bueno, entonces, en la Ciudad Cultural Conex, que era el lugar para ir a ver a Coti. Sí, el 24 de agosto.
Sarmiento 2000 y algo.
2000 y algo.
Sí, no me acuerdo.
2000 y algo, yo no puedo andar. No, soy
igual,
señora,
es grande el lugar.
No puedo andar, señor, por la calle Sarmiento preguntando, tocando timbre en las casas.
Va a ver.
Por favor, aquí está Coti.
Escucha.
2200, 2300.
No, pare, usted pare la oreja. Pare la oreja y donde lo escucha Coti.
Sí, sí.
Claro, esa por ahí.
Directamente en cara.
Va siendo orientado por el sonido.
Ocupa casi toda la cuadra.
Sí, es muy grande.
Es una ciudad cultural. Eso,
ha estado Lula, sin ir más lejos.
Sí, señor.
En ese mismo, no cantando.
No.
Presentando, sí. Hay muchos espectáculos y...
La famosa Bomba de Tiempo, ese grupo, sí, de percusión que
los
tocaba.
Ahí pusieron, sí.
Ahí están los Lula.
No, señor.
Discúlpeme.
Bueno, entonces Coti en la Argentina, ya lo saben, en San Isidro, en La Plata y en la ciudad de Buenos Aires. Vayan a verlo, que hace un gran show. Nos vamos. ¿Lindo el programa?
No,
vamos a arrancar.
Tenemos que
empezar. A la parte conceptual, por favor.
Bueno, yo anoche estuve hasta largas horas de la noche con las autoridades de la radio, jugando unos fichines, unos plenos.
¿En el casino?
Sí, tuvimos una noche...
¿Ganaron?
Una noche...
¿Pero a qué casino fueron?
Fuimos hasta Mar del Plata y volvimos.
Ah, sí.
Porque
sí,
nosotros, sí, si no es Mar del Plata, no le vamos a otro.
Claro, el clásico casino.
No, lo mismo. Por ahí cuando termina una noche y nos parece que...
Claro.
Bueno, que todavía es demasiado temprano, salimos en auto y llegamos cuando ya cerró.
Sí, sí, señores,
sí,
así.
Evidentemente.
Pero bueno, hay sobre todo casinos como el de Mar del Plata, clásico, histórico.
Sí, sí, con todo el glamour de una época, sí, que ya...
China Lollobrigida jugaba, sí, los plenos ahí.
Sí, ahí.
Ahí mismo.
Sí, sí.
Tengo que decir que el Gordo Porcel también.
Bueno, sí.
Pero no en el mismo momento.
No, bueno.
No, otro orden de cosas. Bueno, o sea, hay una etiqueta.
Sí.
Hay una etiqueta. Usted se hace cargo de lo que dice usted.
Bueno, pero que jugaba, bueno, todos. Lo que
una etiqueta que hay que cumplir. Sí. Me he conseguido justamente el manual de etiqueta del Casino de Mar del Plata.
Ah, bueno. ¿Hay un manual?
Hay un manual de etiqueta.
Ah, no sabía, que había un manual.
Así que bueno, te recomendamos, oh joven jugador,
sí,
o jugadora que escuchas este programa, echar un vistazo a estas reglas. Primero, lleva contigo tu documentación.
Sí.
Porque debes identificarte en los casinos.
Sí, sí. Ellos tienen derecho a pedir los documentos en cualquier momento de la noche.
Cualquier documento, incluso.
No, cualquiera no.
Ah, ¿no?
El DNI, señor. El mismo con el que vota, el que figura en el padrón electoral.
Usted le tiene que decir a quién votó.
No, no le dice.
Si no, por ahí no lo dejan entrar.
No dice a quién votó, pero el que está en el padrón electoral...
Bueno, después dice acá, respete el horario. El horario es que lo respeten ellos, ¿cómo lo voy a respetar yo? ¿Qué quiere que cierre yo el casino? No, señor.
Si está cerrado, que patea la puerta.
No, claro, hoy mismo si están por cerrar lo van a echar.
Te van a echar, ¿qué claro. te crees que le vas a decir? Ay, justo que estoy de racha, yo qué sé. No, ahí vamos a tirarle las dos últimas bolas.
No, claro. Bueno.
Y listo. Sí, es así o no.
Sí, sí,
y
bueno,
anuncian, quizá lo dicen de otro modo.
El croupier dice, sí, atención, últimas bolas.
Sí. Sí, momento, dice usted, y va caminando. No fumes, salvo en zonas habilitadas. Ayuda al casino a cumplir la ley. Y menos le tire la ceniza adentro de la ruleta o apague los puchos en
el pañolensi.
Además, cuidado porque... es un lugar donde todo hace combustión.
Sí, es todo madera prácticamente.
Todo madera, pañolensi, todo eso es peligroso.
Si tu casino, o el casino donde vas, que puede no ser tuyo, ¿no?
Sí.
¿Tiene normas de vestimenta? Cumplílas.
Bueno, tradicionalmente, casino de Mar del Plata, ahora en los últimos años no, pero era obligatorio saco.
Sí, ¿y la corbata?
No, saco.
Porque hay lugares con corbata que se la dan, usted la puede alquilar ahí la corbata.
¿Se la dan si no usa corbata?
No, pero... señor, se la dan a la corbata. Le dan a usted, lo proveen...
Pero como yo que uso remeras básicas.
Bueno, se la ponen en el cuello. En el cuello. Parece un Susano.
Mira bien, mira lo que parece.
Pingüino, parece.
Dice, hay locales de corte más clásico que quieren crear un ambiente elegante y otros no, que... Por ahí incluyen discotecas, bares de copas, etcétera, que están enfocados a un público más desenfadado.
Sí, sí.
¿El señor es desenfadado? Te pregunta, bueno, es acá.
Es informal.
Tengo entendido que, por ejemplo, en Punta del Este hay un casino y
tiene
discoteca, copas, todos.
Dice, no haga fotografías ni grabes videos si así lo establecen las reglas del local.
Sí, sí, creo que eso está bastante prohibido. Porque si uno, por ejemplo, se pone atrás de los que están jugando al póker,
¿le saca foto?
Le saca foto de las cartas. Y se la manda al otro, al amigo suyo que está en la...
Sí, pero cuidado. Usted no puede filmar con ningún objeto. Pero usted sí lo está filmando.
Sí, sí, sí.
Y lo están mirando desde un panel de control.
¿Cómo me están filmando, señor? Yo vine acá con una mina.
Bueno, no, le está saliendo toda la...
Anda en secreto conmigo.
Está saliendo ahí en pantalla gigante.
Filmando, por ahí le manda... A mi novia le manda la foto.
No, es por un tema de seguridad.
Es por seguridad.
Ve el cuarto aquel, está todo lleno adentro de televisores.
A mí me gusta mucho ir con una mina y...
Sí. Y jugar. Y que vea poderío económico, ¿no?
Sí, sí. Cuando no tengo mucha suerte con la mina, no se impresiona por radio, vamos a jugar al casino.
Sí, sí, sí.
¡Un millón de pesos!
¡Un millón de pesos!
¡Ay, pero mi amor, cuánta plata!
¡Ay, importa, importa! Y así. Sí.
¿Pero usted tiene un millón de pesos para jugar?
No,
claramente
no.
Entonces, ¿cómo va a jugar?
De a 25 pesos.
Y bueno, señor.
Dice, cuidado, los demás no tienen la culpa de tu mala racha. Claro, porque hay gente que...
Se la agarra con el de al lado.
Hay gente que le empieza a echar la culpa de todo lo que hace al otro.
Claro.
No, es que desde que vino el pelado a la mesa, empezó a ir mal.
Bueno, ¿qué problema hay? Si no saben jugar, que se la agarran conmigo.
No, señor, usted me está resecando.
No, no.
Me está mirando con esa mirada que corta la bayoneta.
No, bueno, miren la pila de fichas que tengo. Si no saben jugar, es problema de ustedes. Vengo ganando todas las manos.
Sí. Apaga tu móvil o ponle volumen bajo.
Claro.
Claro, no vas a empezar a hablar a los gritos mientras están en la mesa de punto y banca.
No,
claro,
por supuesto.
Están ahí, qué sé yo. ¡Hola! ¡Adivina dónde estoy! Bien. No bebas demasiado.
No, eso, porque más que nada porque uno puede perder el control también financiero.
Y claro, el borracho, disculpe que se lo diga así prácticamente como médico.
¿Usted es médico? Pero,
no, soy soberbio.
Ah.
El beodo pierde la noción.
Sí.
Que empieza...
Agarra la llave del auto y dice, juego el auto.
Y se juega la Coupé Pontiac 47 que tenía.
Acá está el auto, juego el auto. Bueno, a todo nada.
Bueno, yo también.
¿Qué? Mi auto no vale, dice el tipo. Claro. Pone ahí, pone la llave del auto y, ¿sabe? La tarjeta azul.
¿Para qué?
Porque la llave, por ahí que no le dicen nada, tiene la llave y el auto es de otro.
Claro, ¿verdad? Sí. Tiene que tener la cédula verde y la azul, que es la bueno, otra.
Si crees que estás embriagado...
¿Cuándo cree? Porque hay un momento en donde uno claro, no cree.
Claro, la creencia no tiene...
Dura poco.
Me parece que más que nada uno se da cuenta porque los demás se lo dicen.
Ah, no, pero el que le dicen, dice, el borracho clásico dice que no está borracho.
No, estoy perfecto.
Perfecto.
Pero si crees que estás embriagado, es mejor que no te acerques a una mesa, porque no solo no serás plenamente consciente de la guita que te patinas, sino que un comportamiento poco ortodoxo puede molestar a los compañeros de mesa. Por ejemplo, bueno, yo, abrazarse con
aunque le parezca mentira, he visto eso. Ir a un grupo de amigos y festejar ruidosamente con abrazos, maleducados cuando ganan.
O gritan como si fuera un gol. Y vio que los jugadores se levantan la camiseta y abajo tienen otra que dice algo.
Y dice, gracias a vos.
Mamá.
Mamá, que le prestó la plata.
Claro, no se hacen
dice, esa cosa. Es un buen, cuando uno está borracho, en el casino es mejor comerse un sándwich. Dice acá, bailar en la pista, antes de seguir. ¿Qué pista?
Bueno, porque hay algunos
cuando
que
tiene la discoteca pegada.
Tiene pista, pero...
Mira, si usted,
lo que pasa es que no es lo mismo apostar y seguir jugando que comer un sándwich.
No.
Es mucho más aburrido comer el sándwich.
Y peor, y hay gente que va y apuesta hasta el sándwich.
No. Además,
¿qué le pone arriba de la mesa? ¿Qué le dan dos sándwiches y gana?
Igual es peligroso lo del sándwich, porque usted se pide un sándwich de salame.
Sí.
Y eso tiene mucha sal. Usted retiene líquido.
Sí, yo retengo un montón.
Retiene más líquido y entonces no se le pasa la borrachera.
No se le pasa nunca. Claro,
no se le pasa nunca, señor.
Ahora, hay que respetar la mesa de juego. No la utilice para depositar objetos.
Sí.
Como bolsos, chaquetas, bebidas, sándwiches, como hemos dicho. Para eso tienes el guardarropas. ¿Cómo va a poner sándwich en el guardarropa?
No, bueno, lo deja...
¿Te deja guardar los sándwiches en el guardarropa?
No,
tengo entendido que si es un juego donde están todos sentados, puede ser el blackjack. Traen, si uno va a comer, traen una mesita accesoria donde pone todas las cosas.
Pero cuidado, no se siente sobre la mesa en ningún caso.
Claro. No, sentarse arriba no.
No. Dice, si entregas efectivo al croupier, hazlo de manera tranquila.
Sí.
Estás pidiendo ficha.
Sí, ¿no? Pidiendo ficha, sí.
De manera tranquila y pon el dinero frente de ti en el tapete.
Creo que no se lo puede dar directamente la mano.
No se lo puede dar en la mano.
No,
y menos toco. Metérselo en el bolsillo.
No.
Y tome. Y le guiña el ojo. Sí.
No.
¿Por qué no se lo puede poner en la mano?
Porque hay que dejarlo en la mesa.
Hay que dejarlo en la mesa.
Póngalo acá arriba a la mesa, le dice el tipo.
Sí, y porque usted sabe que los croupiers...
No, porque por ahí la
son,
gente...
Mire que están sindicalizados, le paran el casino, se lo echan a ustedes.
Sí, pero además ellos mismos están muy controlados.
Están controlados.
Cuando usted le trae un dinero, tienen que decir en voz alta, ¡500 pesos!
Sí,
dice los tipos.
Sí.
Pero ¿cómo 500 pesos? Le di 5.
No, al revés, usted dice, le di 5.000.
Le di 5.000, un billete de 5.000 que es nuevo.
Hay muchos que hacen alguna broma cuando te entregan el dinero. Dicen, bueno, a ver si me haces ganar.
Y no se puede, está prohibido.
No le gusta eso.
Porque, no le gusta. Le gusta nada. Y te hacen perder.
¿Cómo le hace perder?
Ellos saben cómo tirar la ruleta o cómo mezclar las cartas. Saben todo.
Pero eso es trampa, señor.
Pero es así. Acata lo que el croupier diga.
Sí.
Si oye, no va más.
Sí.
No va más.
Sí, no va más.
Lo mismo que con una novia. Sí. La novia te dice, no va más. No va más.
No puedes seguir metiendo la mano.
Después que la mina te dijo, no va más.
No, en Mar
del Negro Plata, el 7.
Tampoco podés seguir.
Negro el 7.
Ah.
Hay mucha gente maleducada con eso de no va más, ¿eh? No va más y sigue metiendo fin.
El tipo le tiene que dar un palazo.
Pone un palo. Así,
un palo se le encaja en la mano. Y dice, le dije no va más, dice el tipo. Bueno, después, mirá bien las fichas antes de apostar.
Sí.
Cuidado, porque crees que apostás 20 pesos y a lo mejor son 20 mil pesos.
No, claro.
Sí. Y pues dice, ¿cómo 20 mil pesos? Sí, te puse una ficha... Como si yo le pedí que me diera cambio, ¿no? Le dieron... Bueno, no importa. Hay que mirar bien la ficha. Si es de un valor menor al deseado y ganas, ganará menos.
Bueno, claro.
Y sí, si es un valor superior al deseado y pierdes, perderás más.
Claro,
porque
bueno,
no puede
bueno,
ser de un valor superior al deseado y uno gane.
Y claro, y
gana. Esa no la contemplaron.
No, porque es para molestarlo a,
bueno,
a usted.
Recuerda el color de tus fichas.
Sí, eso sí, porque muchas veces hay gente que anda deambulando entre varias mesas.
Sí, claro.
Y escucha las ruletas y pone ficha y pone ficha y pone
después
ficha.
Después no sabe dónde jugó.
Y por ahí es el mismo color que tiene uno.
¿Y no se repiten los colores? Sí.
Sí,
muchas veces se repiten.
Claro, entonces está.
Sí, hay que tener mucho cuidado. Recuerda el color de la ficha, ya se lo dije.
Sí.
Infórmate sobre las propinas. En algunos países, ¿qué tal?
Sí, sí,
vamos a hablar de costumbre de los países.
Sí.
En algunos países está prohibido darle propina a los croupiers. Pero en la mayoría no, no está prohibido.
No, y en otros es obligatorio.
Claro. No
sobre
está
todo
de más preguntar o informarse acerca de las costumbres. ¿Y a quién se lo pregunta?
Y cuando usted entra, por ejemplo, va a un casino en Luxemburgo,
sí,
no es lo mismo que Mar del Plata.
Claro. ¿Y a quién le pregunta? Pues si le pregunta al croupier, le va a decir que sí y que se la tiene que dar ahora.
Sí.
No, pero
sí, usted, acá está
igual le digo una cosa.
La
propina es aceptada cuando uno gana. Si uno pierde, no tiene la obligación de dejar propinas.
No.
La propina la dan
si uno pierde. La da el tipo a vos, ¿o no?
Lo perdió toda la noche.
Cuando yo pierdo, tirame cada tanto algo.
¿La propina la dan ficha o en plata?
En fichas.
La dan ficha.
Fichas. En plata. Únicamente
no hay nada.
En la caja, ya, señor.
No circula nada. Sí.
En fichas.
Dice, jamás le ponga la plata en el bolsillo al croupier cuando le da propina.
No.
Y dice, tome, y se la mete en el bolsillo. Más tocándolo al tipo.
No se puede tocar.
No,
ya le dijo que no se puede tocar.
No le preguntes nunca al croupier, ¿qué harías tú si tuvieras que jugar ahora?
Sobre todo cuando ya la bola está dando vueltas.
Bueno, ¿y a qué
hago?
Rojo,
negro.
Claro. Claro, y menos haciéndole carita como diciendo,
claro,
vamos a calzar.
No.
No toque las cartas ni la ficha de los demás.
Sí.
¡No me toque la ficha!
Bueno.
Y no me toque las cartas.
Bueno,
ya pillamos a la policía, ¿eh?
Pero hay...
Ahí viene, mirá.
Sí.
Pero señor, qué rápido.
Hay algunos que son tan descontrolados para poner las fichas que terminan corriendo las de todos los demás.
Sí.
Bueno, pero uno puede apoyarla sobre la de otro.
No puede, no señor. Saque eso de ahí.
Pero ¿por qué no? Si no hay lugar. Si todos estamos apostando al 11.
Sí, justamente de eso quería hablar
claro,
con el señor croupier.
Bueno, porque
cada ficha que pongo viene el señor y la monta arriba con otra ficha.
Claro, bueno, y se la reseca.
Pero yo quiero jugar así.
Pero al costado
no puede, señor.
Yo juego así.
Usted no puede seguirlo a él a ver lo que hace.
Claro.
No
me
puede.
Siento perseguido. Es toda la misma martillada.
Si quiere puede jugar en secreto, señor.
Se siente, como dice usted, se siente, pero no es real.
Bueno, regla de etiqueta para juegos con cartas.
Sí.
Por ejemplo, agarrar las cartas con una mano.
No con las dos.
No con las dos, ni poner con los pies.
No.
O lo que sea.
Creo que se agarran con una mano y se llevan...
La arrastra.
Hasta verla,
sí.
Hasta allá. Pero
no puede agacharse abajo de la mesa para mirarla.
No.
Ninguna de esas cosas. No hay que hacer gestos extraños. No quieres que nadie piense que estás dando un cambiazo a las cartas.
No.
Si me voy abajo de la cama... Abajo de la cama, no.
No, desde
la mesa, sí.
Claro, dice, se me cayeron. Y vuelve con...
Se me cayeron y vuelve con dos ases.
Sí.
O un 21.
Sí.
Bien.
Ni tampoco hacer comentarios, decir, uy...
Pero no digo nada.
Claro, gestos de...
Después hay que sostener las cartas sobre la mesa, ¿eh? Hay que ser claro y seguro. Ojo, lo que dice usted, nada de hacer...
No,
alaraca con
espamento.
La carta.
No. Y menos engañar, decir que uno no tiene nada.
¡Qué barbaridad el juego que me ha tocado! ¿No ves que soy un desgraciado? Dice usted.
Y todos empiezan a apostar contra usted.
Claro. Bueno, infórmate sobre las reglas de juego antes de apostar. Sí, yo sé.
Sí.
Acá, por ejemplo, para jugar al pincha número.
No, esto es blackjack, señor.
Esto es blackjack. Esto es a 21, todo a 21.
Bueno, 21 no hay, por ejemplo, el desconfio.
No, señor.
A mí me gusta mucho el desconfío.
Pero
en este casino de
no hay en este casino, eso es otra cosa.
¿Y el sucio?
Pero, no. Señor, por favor, esto es Niza, es otra cosa.
Bueno, infórmate sobre las reglas del juego. Las cartas entregadas boca arriba sí. las cartas boca arriba, no usted boca arriba.
No.
No es que usted quiere que, ay, a mí entrégueme la boca arriba, y se pone arriba de la mesa.
No, la carta mirando para arriba.
No, la carta tiene que estar boca arriba, sí. ni hablar boca abajo.
No, ¿sí? boca arriba.
Las cartas entregadas boca arriba no se tocan.
No.
En cambio, al que se pone boca abajo...
No, señor, no,
la carta boca nada. Abajo.
Bueno, las puede ver todo el mundo, así que no hay necesidad de sujetarlas frente a ti. Esto ocurre en muchos de los juegos de carta, como en el Blackjack.
Bien, sí.
Al 21, va. No pidas verbalmente una carta más. Hay que hacer, hay una seña. ¿Sí?
¿Cuál es la seña?
La seña...
Bueno.
Así, levantando el dedo.
Levantando un dedo o haciendo así. Bueno.
Ahora, ¿y si usted...
¿Voluntad, señor? ¿Te pregunta?
Sí, señora.
No se permite... ¿Qué?
Sí, ese es el...
La misma puede ser que si usted le preguntan, de una persona circunspecta,
sí.
su novia le pregunta si la quiere.
Sí.
Y usted le hace la misma seña que para pedir una carta más.
¡Qué mal! ¡Qué
horrible!
¡Qué feo!
¿Me querés?
No, es un gesto serio.
Si no la quiere, le hace la seña de stop.
Claro.
¿Me querés?
No,
la mano. No se puede usar lo mismo que en el casino.
La detiene con la mano.
Ahora, cuando usted liga una carta,
sí.
está muy mal visto que se la pase por la lengua y se la pegue en la frente.
No,
vamos, no.
Y menos que la empiece a elogiar 4 horas seguidas.
Claro, sí.
Que se escupa. Claro. Nunca se escupa la mano ni nada.
No,
mismo cuando está jugando los dados, hay gente que le echan el aliento a los dados.
Sí. Sí.
No, señor. No.
Le sale todo vaporoso.
Hay mucha contaminación allí.
Sí, bueno, pero...
Además, usted piense que si usted gana, ahí alguien está perdiendo.
Claro.
En la misma mesa.
Sí. Usted no está, claro, se está burlando.
No se puede.
Usted tiene que tener cara de piedra para el juego. No puede abrazarse,
y gritar, mismo...
pero hacerle gesto.
Pero disculpe, señor, los que somos muy expresivos, los artistas que somos.
Los argentinos.
Sí. Los argentinos, no, todos.
Somos muy expresivos, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, claro que sí.
Claro.
Entonces se nos nota
no,
todo.
Sí, bueno, pero sí,
se nos nota.
Somos transparentes.
Yo acabo de perder $100,000.
Bueno.
Y usted lo veo que se está riendo.
Recién ganamos 25 pesos
sí.
no, aportando no, en contra de usted.
No, pero no me gusta la actitud que tiene.
Ah, me que...
Calentito.
No, me parece que está provocándome.
Curado.
Señores, yo perdí una casa. El valor de una casa.
Decime qué se siente.
Nosotros nos ganamos un cabya.
Bueno.
Bueno. Es así el juego, nosotros somos así.
Bueno, si siguen portándose así voy a pedir un cambio de mesa.
Cuando usted, por ejemplo, está jugando sentado en la mesa de póker.
Sí.
¿Hay mesa de póker?
Sí.
¿Y tiene que ir al baño?
No se puede.
¿Cómo no se puede?
No se puede, sino no.
Permiso, señor.
No, eso no es...
Está mano paso.
No, me parece que, porque puede haber algún tipo de prenda, me parece que... se levantan todos y van al baño.
No, ¿cómo van a ir todos al baño?
Bueno, aprovechamos ahora y vamos todos.
Todos los jugadores
todos
y el croupier.
Sí.
No se puede así, bueno. no es
y
así.
Y si usted tiene un ladero
sí.
que lo reemplaza, eso podría ser.
No, sí. no se puede, señor. No vieron lo
dejo las cartas aquí a mi cuñado,
sí, no
que
sé
no
si
sabe jugar mucho. ¡Uy, todas iguales!
¿No vio los campeonatos de póker que transmiten por la...
Sí, televisión? Yo los veo siempre.
Y que ahí está Coco Silly que juega todo eso.
Sí.
No se puede hacer nada.
No.
Nada.
No se puede levantar para ir al baño, ni para nada.
Ni quejarse tampoco.
Nada.
No,
nada.
Ni hacer nada de levantarse y dar vuelta a la silla, ponerle... Esas cosas que hacen todos los malos aficionados.
Incluso...
Cambiar la suerte, qué sé yo, tocarle la cabeza a un pelado, todo eso... Está prohibido, dice.
Sí.
Prohibido tocar la cabeza de los pelados y otras maniobras.
No, cualquier maniobra de la superstición y todas esas cosas.
Y no puede haber ni ningún tipo de amuletos ni de cosas sobre la mesa.
Ni de echar a personas indeseables.
Sí.
Por ejemplo, personas de cierta apariencia física.
Sí.
Y usted le dice, no, a este no.
No. Desde luego que no.
Pero bueno, hay generalmente... Se empieza a acercar un montón de espectadores, muchas veces son mujeres también, a ver la mesa.
Claro.
Se puede comer,
sí.
pero a mí me parece que, cuidado,
Sí.
Porque es un poco, imagínese.
¿Qué?
Que está comiendo.
No,
pero ya dijimos que no se puede.
Se puede, pero
Ahora, si usted si usted gana mucho dinero, pongamos por caso, tiene que salir del casino. Estoy esperando en la
Puede salida. Pedir custodia, puede pedir que le den el premio en otro lado.
Pero, ¿y qué? ¿Se lo depositen?
Mediante un cheque, una transferencia.
Banco.
¿Por home banking se lo mandan?
¿En qué banco? Buenas tardes, señor.
Buenas tardes.
¿Usted cuánto ganó?
Yo gané 2 millones de dólares.
Bueno, no se puede ir con una bolsa de consorcio con toda la plata.
Va a ir en el colectivo hasta el hotel que vive enfrente de la estación.
Sí, bueno, pero imagínese, yo gané toda esta plata.
Lo van a pingar, señor.
Sí.
Gané toda esta plata.
Y no tenemos dónde ponerla.
Y bueno, le quiero comprar un lavarropa a mi vieja. Mañana necesito el efectivo.
Haga una cosa, llévese la plata del lavarropa adentro de los zapatos.
Sí.
Y el resto lo deposita en su banco.
Y bueno, señor, yo no tengo banco. No,
¿cómo
no
va
tengo,
a tener banco?
No tengo ninguna cuenta, señor. Soy como un...
Si no, lo que le ofrecemos es ser acompañado por alguien de nuestro staff.
Ah, y eso es seguro.
Y aquí tenemos al señor... ¿Qué tal?
Sí.
Que lo va a acompañar. Nosotros lo acompañamos acá con unos muchachos amigos.
No, deje. Prefiero ir solo, me parece.
Que gente de seguridad lo va a acompañar.
Bueno, ¿qué otra pregunta?
No sé si hay...
Vamos hay a ver qué dice la gente.
Quizás del público.
Bueno, a ver.
Pero debe ser de otros temas. Porque son personas que mandaron mensajes al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio... Y también al WhatsApp de La Venganza.
Yo jugué una vez en el casino de Monte Carlo. La primera vez que iba y era muy pequeño. Era muy... apenas...
¿Esto es verdad?
Es verdad.
Todo es verdad. Señor.
Y entonces...
por 50.
Ya había perdido todo lo que tenía. Pero teníamos algunas monedas.
Sí.
Y entonces me fui a las máquinas.
Tragamonedas.
A la máquina de tragamonedas.
Sí.
Y gané un montón.
Sí.
Tenía un montón de monedas y me las metí todas en el bolsillo del pantalón, pero no sabía que te las cambiaba. Yo creí que te las tenía que llevar así nomás.
¿Y qué, se fue con la ficha?
Me fui con la ficha, lo tenía, iba caminando hacia... tenía como 3 kilos de... no ficha, eran monedas.
Claro, la moneda, pero usted podía pedir los billetes en la ventanilla.
Claro.
No se me ocurrió semejante maniobra. Esto le corresponde a usted.
Muy bien.
A ver, que yo no tengo nada acá de mensaje, no me dieron...
Y bueno, pero entonces...
Esto. Ahí está.
Bueno, mensajes. Hola, Vengadores. Quisiera saber si el negro podría recomendarme un Robert Graves, pero de la mitología egipcia o nórdica.
No, ¿usted qué se cree? Que Robert Graves...
Era así, es una...
sobre todas las mitologías, ¿no?
Ah, bueno.
Pero sí, La Diosa Blanca es un libro que habla sobre todas las mitologías.
Ah, muy
bien. Pero es un libro muy complicado. No es lo contrario, es un libro divertido. Así que, lea cualquiera. Cualquiera le va a gustar.
Bueno, Juan Picarrizo de Sunchal le hizo la pregunta.
Soy Dalila Yampalmo desde Chubut. ¿Podría en el bloque histórico hablar del ilustre comandante Luis Piedrabuena, gran prócer patagónico? Él es mi tatarabuelo.
Uy, qué bien.
Sí, podemos hablar y podemos recomendar también un buen libro que se ha escrito respecto de toda la historia de esa región, son los libros de Brown Menéndez, que ha escrito sobre Tierra del Fuego, sobre los canales, sobre el sur en general, sobre el sur argentino. Pequeña Historia Fueguina es un libro extraordinario, por ejemplo. Bueno, y ahí más de una vez se cita, desde luego, al comandante Piedrabuena.
Buenas noches, Vengadores, los saludo desde Montevideo. Me gustaría escuchar Vaya con Dios, dice Ricardo.
Dale.
Estimados, Daniel, desde Santiago de Chile, dice, escribo para recordarte que el 14 de marzo del 2009, a usted le está hablando, Dolina.
Sí, cuidado, ¿eh? Una, primero no me empuje.
14 de marzo del 2009, dijo que algún día íbamos a hablar de las leyes de termodinámica.
Y hablamos todos los días.
Sí. Y él, Daniel, certifica que en Santiago de Chile jamás vio a Gillespie. De modo que estima que
cuidado, no, cuidado, que estamos pasando al plano internacional.
Sí, bueno, no vivo. No me parece vive, una excelente ciudad, pero no vivo ahí.
La fama de Gillespie ha trascendido nuestras fronteras. Y ya en muchos pueblos de Chile se dice que tampoco me usted fue una... visto jamás.
Bueno, me parecen ciudades hermosas y muy respetables, pero no vivo ahí.
Sí.
Bueno, no vivo ahí.
No está ahí, no estuvo jamás.
Un señor que no ha viajado por todo el mundo.
Sí. Buenas noches, soy un joven borrego que escucha programa desde los 14 años. Hoy estoy cumpliendo 22.
Ajá. ¿Qué quiere?
Bueno, el 31 de octubre...
¿Qué no viene a enrostrar su juventud?
No, el 31 de octubre nos vemos en Montevideo. Saludos.
Claro,
¿no?
Vamos a estar en el Auditorio del Sodre.
Pero el 30 de octubre es mi onomástico, dice.
Sí, sí, también.
Iba a ir a Buenos Aires, pero arranco para Montevideo ahora.
Y sí.
Dolina, deje una paga en el boliche de la esquina, de mi parte. Está la vuelta paga para todos, dice.
Ah, qué lindo.
Bueno, muy bien.
Dejé una paga, será entonces. Sí. Vengadores, saludos desde Dolores, Soriano. Pablo Meluso.
Alejandra de Ortúzar dice, hoy es mi cumpleaños.
Todo el mundo cumpleaños hoy.
Bueno, dice, Manuel, ¿podrás cantarme Oración del Remanso?
No.
Y no sé, señor.
Creo que no.
Hay tantos pedidos hoy de para el sordo y para Manuel, que no sé. Y usted tiene cada idea también.
No, bueno, después
por la duda no se lo digo.
A ver que alguien descontrole lo que dice este hombre en la radio.
Pablo, el peluquero canino de Versalles. Hola, sí. ¿Me tocan aquellas cartas?
¿Cuáles?
Aquellas.
Lorena Acevedo, saludos de Fray Ventos.
Le voy a tocar aquellas cartas.
A ver.
Igual que las estelas que siguen a las naves, yo marcharé constante detrás de tu querer. Mi amor es todo tuyo, muy tuyo bien lo sabes. Y por mi madre juro que eterno habrá de ser. No olvides que te quiero y dejes de quererme. Ya sabes cuánto sufro si estás lejos de mí. Recibe muchos besos y ven prontito a verme. Son frases que tu pluma ha escrito para mí.
Señor.
Bueno, eso es aquellas cartas. Hola, soy Norma de Capital. Me río como loca.
Bueno.
Son ustedes geniales.
Diego es de Tupungato, Mendoza. No voy a revelar cuánto tiempo llevo siguiéndolos para no generar vergüenzas o envidia. Ahora, luego de una investigación, descubrí el domicilio real de Gillespie.
Ajá.
Y dice, vive donde el diablo perdió el poncho. Y quiere que interprete el sordo Regreso a la Tonada.
Bueno, buenas noches, soy José Nicolau, de Saespeña. Y ya que hablan de palíndromos, acaba uno de mi autoría.
¿Otra? A ver.
Y dice, Edipo, Dolina ni lodo pide. No dice mucho, pero bueno, ahí está.
Muy bien. Está muy bien. Rosa Lavena dice, hola, ¿puedo pedir un bolero? Siboney.
Bueno.
Gracias.
Hola, vengadores. Soy Javier, el taxista de Mataderos. Por acá nunca lo vi a Gillespie. Bueno. Saludos cordiales para todos.
Muy bien. No estuvo en ninguna parte, Gillespie.
Esperen, porque...
Trejo, ¿qué? ¿Qué
dice? Marina García. Soy de Montegrande y me veo en la obligación moral de decir que vi a Gillespie muchas veces en nuestras casas.
No, era. No, eso es lo que dice.
Eso es usted.
No, no. Es usted o alguno
dice,
de sus...
Dice, eso sí, no sé quién es ese señor que está con ustedes.
Ah, claro, sí.
No, bueno.
Muy bien.
Dios dice quién es.
Soy Laura, saludos desde Misiones. Soy Lucas, los escucho todas las noches desde Chacabuco.
Joan Pau dice, me río hasta la tos. Cuando Dolina y Barton interpretan a una pareja que discute en voz baja, por ejemplo, en un cine.
Sí. Terminale porque nos vamos. Bueno, yo te lo agradezco. Shh. Ay, siempre me sigue. No me sigas a los ojos, hombre. Ay, no me la vente. Shh. Ahí, sacá la mano. No me la vente.
Shh. Elena Mateini, hola, sí. Buenos días. Hoy me encantaría que el sordo interpretara Gotas de Veneno. Qué lindo. Upa. Gotas de Veneno. Cuando el sordo canta Gotas de Veneno, dan ganas de tomárselas. Bien.
Marité Troyano, quiero pedir amor en Budapest.
Uy,
hace tanto que no lo toca.
Sí, hace mucho.
Aquí alguien que nos firma. Atención, algo que tenemos que decir del WhatsApp.
Cuidado, sí. Cuidado, porque esto ya llegó a un punto,
señor,
en que no se puede soportar más.
Dos cosas muy importantes. La primera es que solo recibimos mensajes de texto, sí, no audios ni fotos.
No,
ni
nada, no, señor.
Y firmen, porque
claro,
si no nos sale
el nombre.
No sabemos quién es, porque sale el número de teléfono.
Claro, ¿y qué es usted? ¿Un número de
y
teléfono?
¿Quién es?
No,
claro. No lo sabemos.
Muy por ejemplo, mucha razón el señor este, el 469.
Sí. Alguien que dice, tengo 21 años, los escucho desde Olavarría, gracias por compartir tanta cultura y ese humor para pocos, dice.
Karina no Claudia Bambold dice, soy Karina Montegrande, saludos para todos, en especial para Tomás y Candela.
Muy bien.
De usted no dijo
bueno,
ni una palabra.
No dijo nada.
Qué raro, porque al ser de Montegrande debería saber. Emanuel Montenegro, mientras usted hablaba de homúnculos,
sí,
yo abrí Google. Y este me sugirió ver videos de un ruso que creó un homúnculo de 10 centímetros. ¿Es coincidencia o me están espiando?
No, acá hay algo yo no creía.
Bueno,
ahora
bueno,
era un descreyente.
Bueno, pero ¿por qué?
Y ahora me acabo de convertir inmediatamente
¿qué?
Al mormonismo.
¿Pero qué tiene que ver con los homúnculos, los mormones y los rusos?
Bueno,
son todas cosas distintas.
Qué raro que justo a la computadora le sugiere lo mismo.
Atención, Mateo Crevatín desde Bahía, Brasil, aguardando la charla sobre la guerra de Canudos y de Antonio Conselheiro.
Bueno, sí, usted la prometió cuando
sí,
hizo
sí, la prometió.
Saga
la hemos
de...
hecho aquí, sí. Ya, el libro este de Cunningham, es buenísimo. Ah, Dios. Bueno, sí, sí, me voy a acordar. Dale.
Aquí Cándida escribe desde La Plata, dice, me anoto para el sorteo de los 30 años de la venganza. ¿Hay un sorteo de algo?
No, pero podría haberlo.
Ah, bueno. Sí. Dice, Alejandro, ¿podría hablar sobre Pitágoras y la música? La relación matemática que hay con la misma.
La famosa música de Pitágoras que, entre otras cosas, no se oye. la música.
Lo que sí es cierto es que hay música muy matemática.
Le debemos mucho a Pitágoras, que es
sí.
De haberse dado cuenta de que la música es matemática.
Claro. Nahuel Chico dice, ¿cuándo por Río Negro? Muy buen programa. Los escucho desde que tengo conciencia.
Ajá, sí.
Bueno.
Marco Salín, buenas, los escucho desde las 0 horas, dice. Quisiera pedirle al Jordi y a Moreira que vuelvan a hacer alguna vez cuando tú no estás. Un momento, señor.
Sí, pero tomamos nota, Moreira viene nota. Dentro de un rato.
Sí, sí, sí.
Anote usted que tiene el cuadernito ese. De
Jorge los... Botelli, seguiré insistiendo con escribir acá, aunque jamás me lean.
Es verdad,
que
insisto.
El sordo Gansé cante la zamba del indio muerto.
Sí, ha muerto el indio poeta, silencio le hace en lo cherque.
Saludos desde Tucumán, dice Jorge.
Liliana de Becar dice, además de los saludos, le pide al sordo dos cosas, Miriñaque y la marcha del deporte. No sé si me interpreta lo que le quiero
sí,
significar.
No, cómo no.
A ver.
No la voy a tocar.
Miriñaque.
Miriñaque. Bueno, ¿qué más? Mi nombre es Cristian, dice Cristian. Manda saludos desde Mercedes, Soriano, en el Uruguay. Se encuentra junto a sus padres, Hugo y Beatriz, y relata ampliamente toda su relación como oyente del programa. Antes en la radio y ahora escuchando a través de internet.
Ajá.
Rosemary Pintos. Hola, amores. Con mucho amor los espero en mi camita calentita. Dice, de un modo que creo que vamos a tener que borrar este mensaje.
Sí, padre, por favor.
Lamentablemente no podemos nosotros hacernos cargo de semejante...
Es así, señor.
Sí,
la
audacia.
Bueno, la gente está en
cuidado.
A esta hora...
Hay gente de familia que está escuchando.
Hay gente que ya está metida en la cama.
Bueno,
escribe desde ahí.
Bueno, gracias a todos. Hay pedidos, abrazos. Uno que pide el tema Tortazo, Gastón Trejo. Y así, Graciela Benítez.
Tortazo se está prohibido ahora con su...
Sí.
Con
claro.
Los nuevos preceptos de violencia de género. Esa milonga, junto con tantas otras... Pienso amablemente, cobrate y dame el vuelto,
sí.
Cargamento, el divorcio, todas esas milongas están prohibidas.
Claro, habrá unas cuantas,
antes causaban un poco de gracia Y ahora no, hemos resuelto que no causan gracia. Bueno, está bien.
Hay una de, quedan la, como de las puñaladas.
Amablemente.
Es terrible.
Se fajó 34 puñaladas.
Esa es terrible.
Bueno, ¿qué va a ser? Sí. ¿No hay que cantar más? No la cantamos.
Quedan como testimonio histórico-cultural.
Sí, sí, sí. Algunas pueden resultar un poco interesantes, pero no por ahora.
Claro, claro.
No por ahora. Hasta que no quede bien claro que son... que tienen un interés antropológico o muy humorístico, es decir, que no se trata de algo demasiado verdadero. Hmm. O sea que no reflejan ninguna opinión.
Sí, sí.
Las opiniones vertidas en esta milonga no corresponden a ningún abonado de servicio. Es sí, una aclaración que hay que hacer antes de cantar tortazo.
Sí.
No tengo más mensajes.
Bueno, vamos entonces
amigos
a una pausa directamente.
Nos resistimos, nos fortalecemos, nos deconstruimos.
Somos tu radio.
Y estamos en una misma sintonía. AM750. Una señal.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos, una obra escrita y dirigida por Salvador Amore, con Lourdes Cerdán, Cora Varengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, hoy en los estudios de la radio, pero mañana, atención, que estaremos recibiendo al público en nuestro Caras y Caretas en la calle Venezuela 330 y los esperamos ahí a las 8 de la noche, mañana y el viernes también.
Hablaremos esta noche de la escalera de Jacob. Jacob, el patriarca hebreo, el hijo de Isaac y Rebeca, padre de los 12 hijos que fundaron las 12 tribus de Israel. La historia comienza cuando Jacob, después del famoso trueque de la primogenitura, huía de su hermano Esaú, que quería vengarse de él. Recuerdo brevemente aquel episodio. Jacob se hizo pasar por su hermano Esaú, el colorado. Eran mellizos. Ajá. Habían nacido el mismo día y se discutía quién era el primogénito entre dos hijos de la misma madre que habían nacido el mismo día, en la misma ocasión. Algunos decían que el que primero nacía, y otros sostenían que el que nacía en segundo término, ya que dos píldoras puestas en un tubito, sale primero la que pusiste último.
Sí.
Bien, entonces, esta es toda una discusión. Pero resulta que Isaac, el viejo, estaba ciego o casi ciego. Y Jacob, con artilugios que no viene al caso recordar, incluso con la complicidad de Rebeca, de la vieja, consigue que el viejo Isaac, que estaba a punto de morir, le diera su bendición, creyendo, haciéndose pasar por Esaú. Mm. y el viejo lo bendice y él pasa entonces a ser el primogénito. Y siendo como era la bendición una institución irrevocable, cuando Esaú se enteró, andaba por ahí, creo que juntando ingredientes para un guiso, pero no estoy muy seguro. Esaú se enteró, pero ya no podían volverse atrás. De todos modos, Esaú lo corrió a Jacob para pegarle, para matarlo, qué sé yo, y Jacob salió corriendo, Jacob adelante, Esaú atrás, y bueno, listo. La vieja le dijo, Rajá, que viene tu hermano, te va a matar. Y se fue corriendo Jacob a casa de otro hermano, Labán, que vivía en un lugar llamado Padán Aram.
¿Y se llamaba cómo?
Labán.
Labán vivía en ese...
Claro, ¿qué quiere que le haga? Bueno, ¿Qué quiere que le haga? Yo no escribo la historia.
Qué difícil todo.
Bueno, la vieja le dijo, anda a la casa de tu hermano, qué sé yo, hasta que se le pase la bronca a Esaú. Y ya que vaya a Padán Aram, busca esposa. Ahí, entre las hijas de tu tío.
Claro.
Vivía el primo, pero también el tío. Se casaba mucho con las primas, las personas, porque había poca gente en aquel tiempo. Menos gente que ahora, ¿no? Entonces vos ibas a un baile, la tercera que encaraba
era
tu hermana. Sí. Sí. Y le dijo, bueno, andá, conseguite novia. Con estas indicaciones y con miedo, Jacob abandonó a sus padres. Por esos días tenía 63 años. La gente hacía todo lentamente en aquel tiempo, incluso morirse, ¿no? Así que conseguir novia a los 63 era usual. No digo que fuera fácil.
No, claro.
Digo que era usual. Cuando Esaú se enteró de que Jacob había rajado, le envió a su hijo Elifaz para que lo matara. Bueno, una familia, como se ve, que se llevaba muy bien. Le dijo, andá, le dice Elifaz, matalo y despojalo de todas sus pertenencias. Elifaz, que era un célebre arquero, por favor, recitamos la tentación de hacer una gracia, se hizo acompañar por algunos niatos en la persecución y alcanzó a Jacob allá por Siquem, que era otro barrio. Jacob le rogó entonces a su propio sobrino, Elifaz, que tomara todas sus pertenencias, pero que le perdonara la vida. Dice, por favor, perdoname la vida, después de todo soy tu tío, pero tomá todas mis pertenencias. Y eso fue lo que hizo Elifaz. Dejó a su tío desnudo. Es decir, tomó efectivamente todas sus pertenencias. Lo dejó desnudo y se llevó el botín, bueno, el botín, los calzoncillos,
sí, todo, las prendas,
a su casa. Cuando llegó a la casa, Esaú, el viejo, se enojó por esa compasión que había tenido y se enfureció más todavía. Jacob calculó aquel furor sobreviniente de Esaú, su hermano, y decidió apartarse del camino de Siquem y se acercó a otro lugar. Debido ahí a la desnudez, Jacob no se atrevió a entrar a la ciudad, sino que se quedó por ahí, durmió afuera, imagínese.
Claro.
¿No? Y como no tenía nada, utilizó una piedra a modo de almohada. Según algunos escritos, esa piedra era prodigiosa y fue la que posibilitó la visión de la que hablaremos hoy. La piedra en realidad no era una, sino 12. Y esas 12 piedras estaban allí ya en tiempos en los que Adán había erigido un altar. Abraham también había pasado por ahí. Bueno, cuando Jacob eligió una de las 12 piedras para apoyarse, las piedras, las 12, gritaron al unísono, descansas tu cabeza sobre mí.
Que era, en verdad estaba sobre una.
Que era una canción de Polanca, me parece.
Sí.
Entonces se unieron milagrosamente las piedras y formaron la piedra que Jacob utilizó finalmente como almohada. Jacob se durmió con cierta rapidez, bueno, a pesar de los prodigios de los que había sido testigo, imagínense, yo desnudo en las afueras de una ciudad, usando como almohada una piedra que acaba de empezar a los gritos, claro, no me dormiría tan fácilmente, ¿no? Bueno, pero este hombre se durmió y soñó. Soñó con una escalera apoyada en tierra, como suele ocurrir, y que tocaba los cielos. La cima de la escalera, la cimera, tocaba los cielos. Jacob vio también ángeles que subían y bajaban por aquella escalera, saludándose, unos preocupados, otros sonrientes. En el sueño Jacob escuchó una voz. La voz decía, soy, dice, el Dios de tu padre Isaac y del padre de tu padre Abraham. Bueno, mira, dice, la tierra en que estás ahora acostado, te la doy para ti y tu descendencia. Te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te acabo de decir. Es decir, Dios era el que decía todo esto. Y lo había elegido a Jacob como fundador de Israel. Como dijimos al comienzo, los hijos de Jacob gestaron las 12 tribus de Israel. Pero no nos importa eso, sino las conjeturas acerca de aquella escalera soñada. Aquí empieza la breve cosa que yo quería contar. Jacob se despertó asustado y supo que no se soñaba allí un sueño cualquiera, sino que estaba allí mismo en la puerta del cielo. Tomó la piedra que se había puesto como almohada, la erigió como altar y derramó aceite sobre ella. Y a partir de entonces aquel lugar se llamó Betel o Casa de Dios. Se ha dicho que Jacob se equivocó en esa visión soñada o que en realidad soñó otra cosa. Algunos aseguran que los ángeles, que ya veremos que estaban en el sueño, eran príncipes guardianes de 4 naciones opresoras. Y que en el sueño el príncipe de Babilonia, uno de los ángeles, subió 70 peldaños y luego bajó. Otro de los ángeles simbolizaba el príncipe de los medos, aquellos que vivían junto a los persas. Subió 52 peldaños y descendió. El príncipe de Grecia ascendió 180 peldaños y bajó. Pero el príncipe de Edom subió y subió hasta que Jacob lo perdió de vista. Entonces preguntó angustiado a Dios si aquel ángel no iba a descender nunca. Y Dios le respondió que aunque llegara al último peldaño y se sentara a su lado, él lo bajaría. Luego de aquella aclaración, Dios invitó a Jacob a subir, si quería, pero Jacob era muy apocado y no lo hizo. Dicen que por aquella negativa, Dios condenó a Israel a someterse a los 4 reinos de aquel mundo. Cuenta Robert Graves que los escalones por los que ascendían los ángeles, que eran príncipes, representaban el número de años que sus naciones dominarían a Israel. A saber, 70 años de destierro babilónico, desde la caída del primer templo, que fue en el 586 a.C., hasta terminar el segundo en el año 516. Después venían 52 años de dependencia de los medos y 180 años de gobierno helenístico a partir de la conquista de Palestina por Alejandro de Macedonia y hasta el restablecimiento de un reino judío por los macabeos. Ahora bien, la ascensión ininterrumpida de Edom se refería al dominio de los romanos. Evidentemente, la leyenda midrásica, o la literatura midrásica, que cuenta el sueño este de Jacob, se escribió en tiempos de dominación romana. Todavía no había dejado de ascender el príncipe de Edom.
Pero había dejado el margen de que Dios lo haría bajar igual en
exactamente
algún momento.
Dios le dijo, algún día lo voy a bajar. Últimos detalles eruditos, digamos. Hace un momento dijimos que Dios, lo que dice usted, que Dios impediría al príncipe de Edom seguir subiendo aun cuando llegara hasta su lado. Y en este caso el ascenso prohibido era por aquella escalera, porque otros dioses han prohibido que se acercaran aún por otros métodos. Recordemos a Belerofonte en los mitos clásicos, que quiso subir donde los dioses, al Olimpo, con Pegaso, y fue tumbado. Y recordemos a Ícaro, aquel que, le derritieron el aparato volador, ¿no? Le derritieron las alas que tenía y todo eso, ¿no? Esto lo cuenta especialmente Graves, con mucha gracia, ¿no? Robert Graves. Yo recuerdo otras hazañas de Graves, todavía más poéticas que mitológicas, ¿no? Que rigurosamente mitológicas. Estaba aquella famosa explicación del número de la bestia. ¿Qué quería decir el 666? Lo hemos dado aquí muchas veces. Y parece que Graves había convertido las letras de, mejor dicho, el número este 666, en una suma. Dado que las letras judías, como sucede con muchas letras de otros alfabetos, tenían una numeración, correspondían también a un número, ¿no? Así que él empieza por sostener que la bestia del Apocalipsis no era otro que Nerón. Y entonces, dice, vamos a hacer la siguiente cuenta. Vamos a ver qué pasa con Nerón. Y no le salía nada con Nerón. Pero después se acuerda de que en realidad Nerón se llamaba Domitius Caesar, y escribe con letras judías la siguiente inscripción, que es Domitius Caesar Legatus, los enviados de Domitius César, que era Nerón, se llamaba así en realidad, Christi Viliter Interfetis, en realidad es Domitius Caesar, y Legatus son los enviados, Legatus, y Christi Cristo. Entonces, Domitius Caesar, a los legados, a los enviados de Cristo, vilmente asesina. Interfecta. Y suma todas las letras que tenían distintos valores. Ahí estaba la K que valía 100, la S que valía 60, la S Samet. 60, y la Resh, creo que es algo así, se llama la R, 200. Las vocales se usaban de otra manera, no tenían valor. Salvo, por ejemplo, la WAB, que podría ser interpretada como U, pero en realidad es una B corta, ¿no? Valía 6 por otro. El caso es que toda la suma le da 666, y ese vendría a ser la clave del número de la bestia.
Parece el Scrabble, parece
luego
de Scrabble.
No sí. Parece muy serio. Bueno, pero era, tenía su diversión. Sí. Hemos ido a la discoteca a ver si tenían algún disco, qué sé yo, de escaleras o de bestias del Apocalipsis,
sí.
Bueno, no sé, de escaleras, de ascensores, de artefactos destinados al ascenso y descenso.
De cielos.
Y ahí apareció la barranca, la barranca cuyo autor es Charlo y cuyo intérprete esta misma noche será también Charlo. Así que es un tango estupendo, adelante. Thank you.
cartona y pañuelo volador, pantalones de cambrona, clavel en la oreja y boina punzón. Viene cuarteando el tranvía hasta el respeto nomás. Son 30 metros de trecho y al grito de zaino ya quedan atrás. La barranca de Patricio tiene una esquina rosada donde se quedó clavada su triste y negra mirada como quien mira de vicio. Y en su pena de compadre viene canteando su daga, pero apurado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar. También su vida es barranca, que está cansado de cinchar. Lleva una pena en el anca y un triste recuerdo que lo hace aflojar. Y como dice que el tiempo es el remedio mejor, deja sus penas al tiempo y al grito de zaino parte al dolor. La barranca de Patricio tiene una esquina rosada donde se ha quedado clavada su triste y negra mirada como quien mira de vicio. Y en su pena de compadre viene tanteando su daga, pero curado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, La Barranca.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio, pero mañana estaremos en el Caras y Caretas, ¿eh?
Sí, Venezuela 3:30, a partir de las 20 horas.
Sí, señor, los esperamos ahí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, he visto un ovni.
Un ovni.
Sí, objeto... un objeto volador, señores, no identificado.
No, señores, no identificado.
No identificado.
Ah, bien. Esto es, atención, cómo reportar, cómo informar acerca de un avistamiento,
sí, puede...
de ovni. No era contárselo a la madre, como acabamos de decir. No.
Uno va por la ruta, esto pasa mucho en la Argentina.
Sí,
de repente
sí.
Ve un ovni. ¿Y a quién se lo cuenta?
Acá bueno. Dice, lo primero, es, antes de contárselo a alguien, escribe los detalles principales de la experiencia, inmediatamente.
Sí, sí, sí.
Y después te olvidas, ¿comprendes?
Sí, sí, claro.
Vas a la comisaría, me dice, vi...
¿Y cómo era?
Bueno, era un tipo.
¿Y dónde estaba?
No me acuerdo.
¿Pero
bueno,
a qué hora?
Sin importar, dice, a quién presentes tu informe, necesitarás la misma configuración básica. Así que, primero, tienes que escribir. Entonces, lápiz y papel, ¿eh?
A ver.
Lápiz y papel. Número de testigos. Número de testigos.
Cero.
Bueno.
Pero usted no es testigo.
No importa, yo lo vi.
Pero es testigo de su avistaje.
Entonces cero. Hora, cero.
¿A las cero?
¿Cómo? Cero también.
Pero las horas todo cero.
A las 12 de la noche.
Sí, pues. Sí,
cero. Lugar. Si sí. Vive cerca de alguna base de la Fuerza Aérea u otro lugar similar, tu informe será invalidado.
Claro, porque ¿por es un avión. Muy
seguro que son aviones.
Pero claro. Puede ser un ovni.
¿Por qué no aceptamos más? ¿Usted dónde vive?
En el Palomar, ahí cerca
de... En Palomar no acepta. Por más que se le venga y se le siente en la falda un alienígena, nosotros no aceptamos.
Claro, pero ¿cómo puede ser? Si yo sé distinguir perfectamente un avión low cost... De un ovni, pese a que se parece bastante.
No sabemos, porque desde lejos, claro, de noche, todos
ahí viene la
paros.
Gobernadora, puede ser
lo que dice un... Todos los gatos son paros.
No, bueno, no, señor.
Puede ser un helicóptero que la lleva y la trae.
No, claro. No es
y si usted, por ejemplo, es una fuente confiable, por ejemplo, la gobernadora o un piloto.
Sí.
No le aceptan el doble, digamos.
Bueno, pilotos hay un montón que...
Pilotos dicen que...
Los pilotos todos lo ven. ¿Qué no va a ver si no los pilotos?
Sí, pero usted
está mirando el cielo todo el tiempo. Sí. En cambio, si usted es científico que está con el microscopio, no ve nada.
Y no, porque
nunca
está mirando...
ve un ovni.
No, pero... Además, hay que decir algo de los pilotos. Sí. No lo dicen.
No.
Entre ellos.
Eso no lo quieren decir.
Entre ellos.
No, porque pueden generar el pánico si lo dicen a
yo
los
lo
pasajeros.
Conozco, por ejemplo, a Federico Tognetti.
Sí, el piloto de Aerolíneas Argentinas.
Uno de los mejores, ¿eh?
Y un día me llamó al fondo, él me dijo, me dicen, venga que le...
¿Cómo al fondo? ¿Y el avión? ¿Dejó el avión?
¿El avión? Sí, no estábamos en el avión.
Ah, bueno.
Estábamos en un asado.
Ah, bueno, sí.
Entonces, en un asado no, en una cena.
Sí.
Entonces me llevó al fondo.
Sí.
Venga que le voy a decir una cosa. Yo, miró para todas partes.
¿Qué pasa?
Y me dice...
¿Qué?
Yo vi muchos ovnis.
Y claro, lo
pero
que
no le puedo decir.
¿Qué va a decir?
Y se volvió para adentro.
Bueno, pero le hubiera preguntado más.
No, le pregunté, pero ya está. Ya.
No, bueno, pero...
Ya, eso se lo dije.
¿Y para qué lo dice?
Un rapto así de...
¿Para qué lo dice?
De sinceridad. No sé para qué me lo dijo.
No, bueno, no se lo puede decir. Imagine el desbande que se arma dentro del avión si el tipo por el parlante dice...
No. Acabo de ver un ovni.
Sí.
Todo... Bueno. Esto, seguimos con el informe.
Sí.
Tiene que poner el número de objetos vistos. ¿Número de objetos vistos? Uno.
Si es uno, sí. A veces son cuadrillas enteras de plato volador.
Bueno, pero yo vi uno. ¿Qué quiere que haga?
Muchas veces son...
Que no le digo nada. Veo uno y no le digo.
No.
Número de objetos, ya se lo dije. No incluyas en tus datos personales, en el informe. Tus datos personales, no.
No, anónimo.
No sé, pero no ponga... Yo soy...
Sí,
una persona que...
No, no, señor.
Muy fantasiosa.
No.
No.
Ser humano, no se alcanza con
detalles, todos los detalles del objeto, no de vos. Sí. Yo nací en no sé cuánto, en Paella, y después me mudé. No.
No, del objeto. Generalmente...
¿Cómo era el objeto?
Era una luz
que
se desplazaba en el cielo de un lado de izquierda a derecha.
No me digas.
Pero eso no es nada, es una linterna. Lo que está describiendo no es nada.
Sí, estaba a 100 metros de altura.
Bueno, puede ser un avión.
Ahí está.
Con la luz de un avión.
Cuanto más detalles tenga, más convincente será tu historia. De lo contrario, será mucho más fácil decir que fue algo más, otra cosa. Como dice el señor, una espiral, un avión.
No, pero a veces el movimiento es tan caprichoso que no puede ser un avión que esté haciendo todo el tiempo...
esas son conjeturas suyas, señor. Bueno. Déjenos nosotros hacer...
Daba vueltas en el aire como un tirabuzón.
Luces. ¿Cuántas luces había?
¿Cuántas?
¿Eran parpadeantes o fijas?
Eran parpadeantes y eran luces de todos los colores.
Yo enseguida adiviné.
¿Cuántos son todos?
Adiviné el parpadeo.
No, no, señor. Ese, ¿cuántos son todos los colores?
Había verdes, había azules, había rojas. Sí, de repente andaban.
Seguro que no era. No,
bueno, sería, pero eso es un árbol
de Navidad. Sería uno de esos carritos que hay en Mar del Plata para los
chicos. Sí, y le salía un chorro de fuego por atrás.
Ah, ese era... Batman.
Sí, además es raro que distinga el atrás de una luz. ¿Cuál es el atrás?
Porque para donde iba, atrás tenía un
chorro
de fuego.
Ah, tiene razón. Usted mira la dirección en que va el ovni.
Claro,
la dirección contraria es atrás.
Ahora, ¿y por qué no empezó por...? Porque es mucho...
Salvo que el ovni vaya marcha atrás. Pero eso no lo sabemos.
No, señor.
¿Cómo sabemos si va para atrás?
Es raro el testimonio del señor, porque...
Que usted viene de Marte para atrás.
No, no, pero no viene para atrás. Pero el señor empezó describiendo que se trataba de una luz.
Una luz.
Lo llamativo es la cola de fuego.
Hizo varias vueltas en tirabuzón. Después
es un fuego de artificio.
Bueno. Claro, señor. Son
fuegos de artificio.
Y después aterrizó.
¿Aterrizó?
Ah, bueno, ¿y dónde? En el medio del campo.
¿Y usted estableció contacto?
Yo, el auto se paró en ese momento.
Y cuando... yo la vi, el día que paralizaron la tierra. Se paran todas las...
Quise hablar por teléfono, el celular no andaba.
No andaban los motores.
Y la radio no la podía sintonizar tampoco.
Tampoco andaba el motor.
¿Y por qué? ¿Y fue hacia el lugar donde aterrizó?
Dice, no. Brillo.
Sí.
Brillo. Tiene que compararlo con otro objeto.
Ah.
Brillante.
Brillaba.
Como teléfono carnicería.
Claro, sí.
Era tenía toda una estela de luces brillantes.
No me digas.
Pero tenía, o sea, tenía demasiadas cosas.
Ya. ¿A qué velocidad iba?
Ah, más o menos.
¿Se movía en forma horizontal o vertical? ¿Tenía movimientos uniformes o erráticos?
Erráticos.
Ah, erráticos.
Y el objeto se trasladó o aterrizó, emitía luces, sonidos o algo más, se encontró con otra aeronave en los alrededores, produjo efectos eléctricos o magnéticos.
Señor.
Como el apagado de un motor.
Bueno, sí.
Conteste, maldita sea.
Espere, que lo tiene que escribir.
Estuvo un rato ahí estacionado y después cuando despegó de nuevo, volvió a andar el auto y todo.
Ah, mira,
y una cosa que hay que tomar nota, de la que hay que tomar nota, es el tamaño de los objetos.
Sí.
Imagina sostener un objeto con el brazo extendido hacia arriba para tapar la visión del ovni.
Sí.
¿Qué necesitarías? ¿Una moneda pequeña? ¿Una galleta?
Sí, no siga.
¿Un plato? ¿Una banana?
No.
¿Qué sé yo?
Tenía el tamaño de una moneda muy chiquita. La moneda más chica de todas, ¿cuál era?
Entonces era una cosa de nada.
Pero, o sea, usted podría con su dedo...
Sí.
Con este.
Podría, no importa con cuál, señor. Pero podría ser el tamaño, el clásico gesto de un café.
Era mucho más chico.
Mucho más chico que el clásico gesto de un café.
Yo una vez vi uno, pero era así, era.
¿Así?
¿Sí? Así.
Pero, señor, eso ya es el ferrocarril Roca.
El Graf Zeppelin era...
Era muy grande. Era.
Sí, claro.
Yo para tapar la vista
necesitaba
las dos manos.
Pero entonces...
Pero casi se estaba cayendo.
¿Pero qué era?
Las dos manos sobre los ojos.
Ah, bueno, sí.
Bueno, dice, hay que poner detalles sobre la forma de la nave. Si es un platillo, un sombrero... ¿Cómo va a tener
forma de sombrero?
La cosa que tiene forma de sombrero es un sombrero.
No, o de huevo frito.
¿Un huevo?
Sí. No, de huevo frito.
Parecía, más que un sombrero, se parecía a una gorra con visera.
Ah,
o sea, tenía todo el cuerpo...
No sería una gorra. Mucha gente, para festejar un triunfo, arrojan al aire la gorra. Usted la vio y dijo, un hombre.
Sí, venía por la ruta, voy a ver una gorra.
Sáquese la gorra.
Elipsoidal, la forma elipsoidal.
¿Qué es eso?
Elipsoidal.
Cilíndrico.
Cilíndrico.
Dirigible. Triángulo.
Claro.
O boomerang.
Sí.
En forma de boomerang.
Sí. Ahí hay como...
Usted lo tiran desde Marte y vuelve.
Claro, está en
vuelve
el camino.
Solo. Hay que anotar el clima en el momento del avistamiento también.
Bueno.
Ahora bien, uno se encuentra, digamos, con...
¿Qué?
Un
ovni.
Alienígena.
Bueno, esto dicen que pasa en el Cerro Uritorco, muy cerca de Córdoba.
Pues todas las tardes pasa.
No sabemos.
¿Cuál debe ser la conducta de uno? Porque, cuidado, uno está siendo el embajador de la humanidad en ese momento.
Sí. Uno representa a la humanidad y ellos representan a los marcianos.
Representan a los marcianos o a lo que sea.
A lo que sea, porque no solo
entonces,
de Marte.
Entonces, ¿cómo hay que darse a entender?
Me parece que lo primero que hay que hacer es levantar las manos en una especie de reverencia, como decir que uno no es peligroso.
Sí, y de frente, no de espalda.
No.
Sí, yo lo hice. Una vez habíamos salido con un grupo de expedición y... Varios.
¿Por la zona de Córdoba?
Por la zona de Córdoba.
Bueno, justo ahí es donde
se... Entonces nos separamos. Vamos a separarnos para, en fin, para explorar mejor la zona.
Sí, claro.
Y
claro,
entonces yo vi a uno que venía ahí.
¿Era de día o de noche?
Era de noche.
Claro.
Poca
claro.
luz había. Entonces,
y claro,
prosternarme, hice unos gestos, me toqué la cabeza, el corazón.
Sí. Eso quiere decir vengo en son de paz.
Y claro, el otro tipo dice, ¿qué haces? Salame, soy yo.
Era
uno de mis compañeros.
No, bueno, señor.
Así que tener cuidado.
De aspecto alienígena era.
Doctor, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Insisto en la pregunta, ¿no?
Sí.
¿Cómo debe conducirse uno como acaba de aclarar.
Yo creo que...
Bueno, en principio, como es, estamos frente a la maravilla, es así, a la maravilla, en general uno se refriega...
El muchacho maravilla.
No, señor, uno se refriega los ojos. Como que no puede creer, cree estar viendo...
Usted cuando no cree algo se restrega los ojos. Yo muchas veces no he creído algo y nunca me restrego los ojos.
Bueno, pero que no puede creer lo que está viendo.
Y bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con los ojos?
Igual me parece que no hay que acercarse demasiado, ni abrazar, ni tocar.
No.
Andá puede... a saber, incluso andá a saber qué podredumbre tiene.
Claro, te puede transmitir...
Porque, por ejemplo, cuando salen los astronautas a la Luna o a algún lado...
Se pone el traje.
Se pone el traje y a la vuelta entran en cuarentena.
Sí, por las
tiene
dudas.
Guardado un tiempo
sí.
para desinfectarlo y para esperar a ver si no le agarra alguna cosa.
Claro.
Sí, bueno,
si no se trae un virus de Marte, ponele, y nos movimos todos.
Bueno, pero eso es algo
incluso
que se piensa después.
Había una serie en la televisión donde los alienígenas comían ratas.
Ah, bueno.
Entonces ya directamente...
A mí eso me da un poco de asco.
¿Y ¿no? las ratas de acá comían o de allá?
No, de acá.
Las
ya, daban peor cuenta todavía. Que eran alienígenas porque adentro eran un reptil que comía ratas.
Claro, ¿verdad? Y se sacaban la
máscara. Sacaban la máscara. Claro. Sacaban la máscara y decía, para que veas quién soy verdaderamente. Sí. Sacarse la máscara, esa especie de anagnórisis que hay en el teatro, se aplicó también allí.
Sí.
Sí. O sea,
también una teatralidad, ¿no? ¿Sabes quién soy yo?
Sí.
La máscara, tu madre.
Sí, claro.
¿Y comer ratas más?
No, eso es el alienígena.
Bueno, estamos hablando de otra cosa. Para hacer un informe, ahí, lo mejor es traer una foto.
Claro, si está con el celular, le saca una foto y se acabó.
Pero no tiene que ser digital,
¿Por qué?
Claro.
No, los mejores son, porque tiene más valor probatorio.
Ah, claro.
Un negativo... Que una
puede ser trucha.
Claro, puede haber sido manipulada, señor.
Ahora le inventan todo, sí.
Los mejores videos son donde hay otros objetos como referencia. Por ejemplo, usted.
Sí, bueno pero, compañero, ¿sabe qué? Una vaca. Una vaca es lo mejor.
Una vaca al lado del alienígena.
Sí.
Sonriendo así.
Bueno, sí.
Abrazado a la vaca.
El video que en Canal 9 de José de Ser, cuando donde aparecía la voz de un alienígena, no sé si se acuerdan, que decía, atrápalo.
Sí.
Que lo pasó el noticiero 9 diario, era muy creíble porque estaba toda la situación.
Es lo que yo todo el mundo, me acuerdo.
Sí, todo.
Estaban los dos periodistas, estaba el camarógrafo.
Dice, si llevabas lentes de contacto, ¿qué? No, si llevabas audífonos, hay que decirlo.
Sí.
Porque a veces el lente de contacto puede generar un efecto...
Visual que uno le parece estar viendo.
No, en realidad no viste nada.
Claro, no vio nada, no es el reflejo nada, de su propio lente.
No viste nada. Pero para mí lo más importante es lo que empezó a decir el señor acerca de explicarle... a esta gente o lo que sea, ¿no?
Sí. Que uno no es violento.
Claro, que es violento. Mire, yo si hay una cosa que no soy, le dije, violento.
Pero no hablan castellano los alienígenas.
¿Qué quieren que le hable en inglés?
Bueno, no.
Sé yo hablo como puedo.
Muchos entienden todos los idiomas, lo que tiene una comunicación telepática.
Por telepatía ya sabe lo que está pensando usted.
Está pensando, uno le hace así, dice, ya sé que usted no es violento.
¿Sí?
No le dice eso.
Ahora le dice, sí, eso dígaselo a su hermana, le dice.
No,
y todos ya están siempre adelante, un paso adelante.
Bueno, usted tocó un tema tabú.
¿La hermana?
No, señor. Que es, ¿por qué no hablamos de la sexualidad de los alienígenas?
¿Por qué no se habla nunca?
Porque cómo...
Es un tema que no se toca.
Y bueno, ¿cómo se reproduce?
No sé
cómo
si están divididos en sexos, primero.
Claro, y pues, se lo podía preguntar a usted... ¿Cómo se divide más o menos el sexo? Primero, ¿cuántos sexos hay?
Claro.
A veces hay dos. No puede, por ahí hay tres.
Sí, o más.
Cinco.
O ninguno.
Ese sexo acá...
Ellos se reproducen a sí mismos.
¿Entender? ¿Cómo? Sexo, ¿entender?
¿Qué? ¿Qué es ese lenguaje? No lo entiendo ni yo, que soy nací aquí. ¿Cómo quiere que le entienda el alienígena?
Para que se entienda, hay que ser más básico.
Claro.
Lo básico del idioma. ¿Entender sexo?
Bueno, ¿entendiste? Por ahí el idioma de los gestos puede ser.
O japonés. Un japonés.
Lo que sea.
Yo conozco un japonés que habla así como usted.
Que
paga lunes. Quiere decir que le paga el lunes.
Sí, bueno, sí, eso es fácil de entender.
Arregla la caño. Quiere decir que tiene que arreglar el caño.
Bueno, ¿ves cómo se puede entender la
claro,
gente?
Claro, claro.
Con el extracto del idioma.
Atención, nunca le pagues a nadie para exponer tu experiencia alienígena. ¿Cómo que le pague a nadie? Hay muchos sitios web que son estafadores directamente. Si tu experiencia es real, solo acude a organizaciones prestigiosas, como por ejemplo, ¿cuál puede ser?
La AFA.
La AFA, tiene mucha razón.
Sí, póngale.
Te va a ver un ovni, va... Sí. Creo que quería ver a hablar con Chiquita.
Sí, claro.
Realiza una investigación previa y nunca dejes que alguien venda tu historia. Y lo empiezan a manipular.
Creo que un lugar serio para ir es la Fuerza Aérea Argentina.
También, sí.
Pero,
sí.
¿Y a la Fuerza Aérea qué le van a decir? No se encargan.
Pero no creen en nada.
No, bueno, pero no es una secta que tiene que creer esto. Es un testimonio científico, señor. Bueno, los científicos.
La NASA es otra.
Acá dice la televisión también aquí. ¿Cómo no habíamos dicho que...?
Claro, instituciones creíbles. Y...
Consejos. Mantén estable el foco de tu cámara. Evita usar el zoom.
Sí.
Porque si no pierde proporción.
Sí. Sé discreto cuando hables de un avistamiento.
Sí, sí.
Cuidado, porque hay un estigma social sobre el tema.
Sí, sí.
Ah, y empiezan a señalar con el dedo.
Loco.
Taroco.
Sí.
Dice. Usted los japoneses.
No, de loco, dicen los japoneses.
Taroco.
No, no dicen con el reloj. Dicen ¿no? Con, sí. Loco.
Para mí dicen taroco.
¿Pero qué son? Como los del tango.
¿No? Para mí el japonés es taroco.
No dice, si no saben pronunciar la R los japoneses.
No, para mí es la L lo que no pronuncian los japoneses. Pero hay distintas.
Ahora, sí, le puedo decir una cosa. Si usted vive un ovni, como dice acá el informe, no puede contarlo en un cumpleaños.
No,
delante de 20...
Se van a reír de usted.
Se ríen de usted.
Y usted se va a enojar y va a agarrar a trompada a alguno y terminamos con una tragedia.
Y aprovechan porque...
Dice, sale en la crónica. Sí. Con todo haber visto un ovni...
Sí.
Se burlaron y los mató. Chacal.
Chacal.
Porque se burla, ¿sabe quién? Si está su cuñado, por ejemplo.
Sí.
Que el cuñado siempre se burla.
Se burla.
Especialmente cuando uno vio un ovni.
Y sí, le dice, ya tiene un encono con usted.
Sí. ¿Cómo era
ya
el marciano?
Ya antes de ver el ovni, ya me tenía.
Contale del marciano, dice.
Sí.
Para reírse.
Se burla, claro. ¿Por qué no le contás del marciano que viste? O vos traes una novia a tu casa.
Sí, sí.
¿Le contaste que viste un marciano? No le cuente a una mina que usted se está por levantar.
No.
Que vio un marciano, que vio un ovni.
No.
Porque...
Se asusta.
Se asusta y se raja con otro que nunca vio nada.
Y lo bien que hace.
Y viene un tipo y dice, mirá, yo nunca vi nada. Claro. Ah, bueno, y se va con él.
Claro.
Y te quedás ahí como un gil.
No sé si es así, pero...
Imagínese que usted una mina, lo primero que le diga... Usted dice, ¿cómo te llamás? ¿Qué sé yo? ¿Sabés que yo vi un ovni? Y dice, ¿y usted? Ya empieza a mirarla.
Sí, claro,
sí,
claro. Porque...
Pregunta en el buffet que tomó, toda esa cosa.
Bueno. No es un tema para hablar la primera noche.
No, hay que tener mucho cuidado.
No, eso desde luego. Ahora, si usted después va a dar testimonio de eso, también tiene que pedir, si usted establece el contacto del tercer tipo,
sí,
tiene que pedir algún objeto del planeta, del otro.
Tráigame un comprobante.
Claro, algo.
No, y si el tipo está ahí no tiene nada.
Claro. Un souvenir.
Por ahí el tipo no lo entiende, le hace así.
Claro, ¿qué le va a dar? Un papel firmado. Que...
No, dice testimonio, algo, objeto, cosa. Deme.
¿Por qué le pide que grabe algo?
Claro.
¿Cómo le dice? No entiende nada.
No.
Ahora, ¿y si uno empieza a filmar con un celular, se asusta el...
No sé si se asusta, pero...
No, a veces no. Que...
Pero usted a lo mejor filma y no le creen, creen que es un disfrazado.
Claro, hay mucho trucho.
Pero al final entonces no creen en nada.
Bueno, es el mundo que vivimos.
Bueno,
señor.
Un día nos vamos a despertar y van a estar todos los marcianos y nadie creyó.
Nadie va a creer. Claro. No son marcianos, son... disfrazado, qué sé yo, y van a tomar el mundo y no le vamos a hacer ninguna oposición.
Bueno, señor, no sé.
Van a estar ahí años y años.
No, bueno.
Tarde o temprano.
Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa, ¿quiere usted? Sí. Y vamos a la parte musical.
Muy bien.
Bueno, permiso.
No te pierdas en el dial.
Somos tu señal.
Viví la 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
Somos tu radio.
750.
Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Somos actualidad, somos opinión, somos crítica, somos amplitud. Somos AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en los estudios de la radio, sin público aquí presente, pero ya mañana estaremos recibiéndolos en el Caras y Caretas, cuyas coordenadas les dará Gillespie.
Venezuela 3:30, a partir de las 20 horas.
Exactamente. Bueno, hágalo pasar al maestro. ¿No? Y ya llega a los estudios de AM 750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Ganser. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, maestro, bienvenido. Epa, bueno, no se caiga así. No se caiga así nomás. ¿Qué tal, Moreira? ¿Cómo le va?
¿Cómo anda?
¿Cómo anda?
Bien, bien.
Bueno, aquí le piden, voy a elegir porque hay demasiados, tenemos que seleccionar. Y hoy va a ser un poco arbitraria la elección.
Bueno,
así
¿por qué no ponemos el dedo?
¿El suyo o el mío?
Cualquiera.
Bueno, empiece usted con el suyo y después yo pongo el mío.
Primero espere que cierre los ojos y...
Sí.
¡Ahí está!
No, ¡ah, bueno! Pero, tanto pero... énfasis. Ahora córralo porque no veo lo que dice. Córralo ahí. Golondrinas.
Bueno.
Golondrinas. Para Gladys.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano. Alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina hundida su vuelo detendrá, o habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca. Con la dulce fragancia de tu viejo querer, criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas fregadas, también yo he de volver.
Bueno, ahora el
no
dedo.
Quiero poner el dedo.
No,
ahora.
No, usted no puede porque
quiero poner
toca
el dedo.
La guitarra. El que lo pone ahora es Gillespie.
Bien, entonces el dedo lo pongo acá.
O diga un número. No.
Ahí no está la lista.
Ponga, diga un número.
El 7.
25.
No, pero no tengo 25 acá. Del 1, pongamos los primeros 10. Del 1 al 10. Diga un número.
10.
10, bueno.
No hay, está ahí hasta el 9.
El 10. El 10 no pide nada, así que vamos al 11. Nunca tuvo novio. Le pide para Osvaldo. Nunca tuvo novio.
¿Y cómo lo tocamos?
Bueno, no sé si no lo pueden tocar ahora, haga no, otro. Nunca
usted
tuvo
dijo
novio.
Del 1 al 10.
Algo parecido, bueno, nunca tuvo novio.
Nunca tuvo.
Algo parecido.
Lloro como una mujer, para mí.
Sí, se emparenta. Bueno, lloro como una mujer porque nunca tuvo novio, póngale por caso.
Bueno, como quiera.
¿Es así o no?
No.
Lloró como una mujer, tampoco la va a hacer.
Sí, está bien, bueno, pero nada más para que usted deje de jorobar.
Bueno, por favor, hágala de una vez.
Otorro al gris, una mina ya sin chance por lo viejo, que sorprende a su garabo en el trance de partir, una escena lo melato, y entre el llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Me engrupiste bien debute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba jugar. Me jamás cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar de colgar. Te dio por hacer este loco y despegarte ese alfile. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a gustar el monte y dejarte sin la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entro a casiar el vento, me diste cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedaste en la vía, fue tu viejo un pobre tano, era chivo con los ojos atorrante como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano, alquilando un cotorrito en el centro. Allá como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y ir un rato al café, y una vez que discutimos me tiraste con los carros que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajo
bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre besan sobre los cabellos lloro como una mujer.
Muy bien, señores.
Ese es Nunca tu nombre.
Qué lindo, bueno, algo, un fragmento al menos hubo. ¿Usted tiene su instrumento a mano? Como para... Oh, perfecto. Parece un animal de
National. Sigue, bueno, nunca.
Sigue, claro. ¿Qué son fragmentos?
Sí, fragmentos.
No, pero ahora haga algo con la trompeta. Bueno,
sí,
y,
por
lo
favor.
Que quieran, ¿qué hacemos?
¿Por la vereda del sol?
Uy, qué bueno.
Bueno,
sí.
Por la vereda del sol. Vamos. Así nos calentamos un rato. Bueno, ¿podemos seguir con la trompeta?
Sí, 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 ya la tengo caliente.
No, como vio que veo que la está como guardando.
No,
la...
no, 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 la estaba lustrando.
Escondida. No. Bien, bien, vamos. Vamos, Gershwin.
¿Esto es suyo?
Vamos, todavía, manao. Bueno, ¿cómo tengo que hacer si quiero pedir una canción? En el Facebook de La Venganza, La Venganza Radio, si tiene suerte, si le ponen el dedo,
claro,
dije los temas, si sale, sale.
Bien.
¿Sale o sale?
Es la danza de la fortuna esto.
No, también piden por el WhatsApp, que ahora no lo tengo a mano el número, pero usted se lo debe acordar.
6585-5580.
Sí. Bueno, o de esta forma, 116-585-5580.
Qué maravilla, sí, sí, ¿no?
Bueno... Y bueno, el Twitter de arroba la venganza radio también. Pero...
¿Qué
hacemos? Y los santos, ya que tiene la...
Bien.
La versión súper rápida, ¿eh?
Bueno, bueno.
Tampoco se pase la roja con lo rápido, porque... Empieza y termina muy rápido, ¿no? Un poco más lento.
Terminamos.
Un poco más lento también.
Ahí va.
Thank you.
Bueno, señores. Bueno, mañana 8 de la noche en la Cara Sin
Aquí,
Caretas,
firme.
Los esperamos a ustedes, los que quieran presenciar el programa. Y nos vamos. ¿Nos vamos?
¿Con esta?
No. ¿No quiere hacer Los Veremos Tristes y Amargados?
Sí.
¿Viene ahí para acompañar con la percusión?
Sí, voy con percusión, ¿eh?
Nos veremos tristes y amargados. Nos veremos tristes y sin amor. Nos veremos tristes y amargados porque la chica de al lado dijo que no.
Ay, ay, ay.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Libertad.
Creatividad.
Humor.
Radio de autor.
AM750.
Vivís la 750.
Una señal.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en las 7:50.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
750. Una señal.
I'm sailing a boat to the glowing tube. Tedious, tedium is flowing so. I got the craving for something I could really use. Workarounds and we're ants with wings, saying God I'm high, but Christ I'm late. Asking girls and women, won't you show me the way to the crumpled sheets and not your things, but it's sad, it's so sad. Oh, people shouldn't take it quite so bad. Hello. But it's sad, sad, sad. Well, the sadness of a long dead star on late night TV. The sadness of shooting away all gloom. And the old crumpled man in the wordless suits and telephones ringing. All the birds have flown from the park uptown, and a family I know has built an ark. It's been raining long in the steady flow, and newspaper headlines. We find a song. It's sad, it's so sad. Old people never had it quite so bad. And it's sad, sad, sad. Well, the sadness of the lonely star on late night TV. Sadness of shooting away your glow. And the bold, crumpled man in the wordless suits and telephones ringing. Empty rooms.
Come on,
money wins. Well, don't you know, Rasta? We've been treated just the same way. Look around and all I see is white trash. In a Babylon, white trash. In a London, white trash. Right here in Buenos Aires town.
Esperanza es nuestro motor. Hay otra melodía. Hay otra razón.
Tu compromiso.
Hay otra sonrisa.
Tu melodía.
Hay otra opinión.
Tu vida.
Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor.
Nuestro motor.
AM750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.